mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a otra emisión de su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, gracias al apoyo de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca y de la Sociedad Caucana de Pediatría. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad. Hoy nos acompaña el doctor Álvaro Posada y el doctor Rodrigo Solarte. El doctor Posada, él es pediatra poricultor, profesor pensionado de la Universidad de Antioquia, miembro del grupo de poricultura de la misma universidad, y en este momento conforma también el capítulo de pediatría social de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y el doctor Rodrigo Solarte también es profesor pensionado del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, del área de pediatría social, también fundador de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Álvaro. Buenos días, Rodrigo.
Muy buenos días, Álvaro. Gracias por esta invitación y esta oportunidad de estar nuevamente por Popayán y encontrarnos.
Bueno, sí, también quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos en la mañana de hoy. Les comentaba a nuestros invitados que queríamos básicamente hablar un poquito sobre qué ha sido el grupo de poricultura de la Universidad de Antioquia, también del capítulo de pediatría social de la Sociedad Colombiana de Pediatría, e igualmente hacer un poquito de historia sobre lo que ha sido la Rico Buen Trato durante estos 16 años. Precisamente el pasado viernes 2 de octubre se hicieron las 16th jornadas de Rico Buen Trato, donde el doctor Posada ha sido un invitado permanente a las mismas. Doctor Posada, cuéntenos un poquito sobre el grupo de poricultura de la Universidad de Antioquia. ¿Por qué surgió este grupo? ¿Cuál fue la motivación para que empezaran ustedes a trabajar en esta área?
Bueno, hace ya un buen número de años, las personas que nos estábamos formando en pediatría en la Universidad de Antioquia nos dimos cuenta de que sabíamos mucho de tratamiento de enfermedades que les daban a los niños, como diabetes, como diarrea, como gastroenteritis, etcétera, pero no teníamos ni idea de quiénes eran los niños. Entonces nos dedicamos, ante esa situación que era una realidad aplastante, a estudiar quiénes eran los niños y cómo se desarrollaban los niños, y sobre todo cómo debería ser el acompañamiento y cómo era en ese momento que hacían los adultos para que esos niños se pudieran desarrollar, que es lo que constituye la puericultura. A partir de esos estudios, entonces decidimos conformarnos en un grupo que ya cumple 25 años, ya acaba de cumplir 25 años, que se llama Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia, que está conformado por profesionales de distintas disciplinas, la mayoría de ellos vinculados a la Universidad de Antioquia, pero no necesariamente, que se han dedicado a estudiar las prácticas de crianza. ¿Qué son prácticas de crianza? Prácticas de crianza es todo aquello que los adultos hacemos en el acompañamiento a los niños todos los días. Práctica de crianza es acariciar a un niño, práctica de crianza es acompañarlo a que aprenda a lavarse los dientes, práctica de crianza es acompañarlo a que sepa comer, práctica de crianza es acompañarlo a que aprenda a dormir, etcétera, etcétera. Todo eso es una práctica de crianza. Con eso entonces nosotros transmitimos, los adultos, los valores, las normas, los usos y las costumbres de una sociedad. Estudiamos entonces, como decía, las prácticas de crianza de distintas categorías en el momento en que estaban ocurriendo, y específicamente en la República de Colombia. Y nos dábamos cuenta de que había prácticas que eran correctas, había prácticas que eran incorrectas. Para poner ejemplos de la región, uno de los análisis que hizo la puericultura en una práctica de crianza muy común, que era chumbar a los niños, se encontró que era incorrecta porque podía producir una situación delicada que se llama displasia de cadera, es decir, que la cadera no funcionaba adecuadamente. Entonces, simplemente con enseñarle a las personas, convencerlas de esta situación, de que los niños no se debían chumbar, la práctica ha ido desapareciendo y esa enfermedad, luxación congénita de cadera, ha ido desapareciendo paulatinamente. Ya hay otras causas paralelas a chumbar a los niños para que no se haga esto. Entonces, así mismo podemos nosotros analizar prácticas como el castigo, que hemos encontrado que no es lo más adecuado, y entonces buscamos prácticas alternativas a esa situación para que las personas adultas que acompañan a los niños no se queden, como decimos coloquialmente, colgados de la brocha cuando señalamos que una práctica es inadecuada. Cuando encontramos que la práctica es adecuada, como la práctica de acompañar con afecto, la práctica de reconocer los comportamientos adecuados de los niños, entonces reforzamos esas prácticas. ¿Cómo hacemos todo esto de intentar cambiar prácticas o de intentar reforzar prácticas? Lo hacemos reuniéndonos con las personas que tienen que ver con esto, que son los papás, las mamás, las tías, los tíos, los cuidadores en general de los niños, niñas y adolescentes. Entonces dictamos charlas, hacemos conversatorios, escribimos libros, tenemos varios libros escritos, publicamos boletines y sobre todo estamos pendientes de que haya una transformación social mediante un discurso que hemos construido y reconstruido permanentemente, que se llama Crianza Humanizada, que es el discurso oficial del grupo, en el que se resumen en términos generales todo lo que nosotros consideramos acerca de cómo debe ser el acompañamiento en la crianza. Y otro hecho muy importante, como esto surgió de la academia, es que estimulamos a que en otras regiones del país se haga algo similar en consonancia con las realidades de cada región. Entonces estimulamos, por medio de la Sociedad Colombiana de Pediatría a la que pertenecemos, estimulamos el desarrollo de grupos de puericultura. Ya en este momento hay 10 en el país, desde Pasto hasta Cúcuta, distribuidos en distintas ciudades, y con esto estimulamos a que la academia se preocupe de cómo debe ser la crianza, porque en última instancia eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Y por qué debemos preocuparnos por cómo debe ser la crianza? Porque la crianza es la base de la ciudadanía. Si nosotros criamos adecuadamente, si hacemos un acompañamiento adecuado como adultos, esos niños, esas niñas se convertirán, serán primero niños y niñas con tendencia a la buena ciudadanía, luego serán adolescentes con tendencia a la buena ciudadanía y luego ya como adultos serán buenos ciudadanos. Si por el contrario hacemos un acompañamiento inadecuado, entonces encontraremos niños y niñas con una tendencia de baja calidad hacia la buena ciudadanía, tendremos niños adolescentes en las mismas circunstancias y por lo tanto malos ciudadanos. O sea que la base de la transformación social está en la crianza, y esa es la razón de ser de un grupo como el Grupo de Puericultura, y con seguridad organizaciones que se le parezcan, como la que hemos acompañado desde hace 16 años aquí en Popayán, que es Rico Buen Trato. Yo quiero dejar aquí para que otras personas expliquen, y esa es la razón de ser de un grupo de puericultura y de la puericultura en general.
Sí, antes de continuar, me parece muy interesante lo que menciona el doctor Posada, y rompe con un paradigma que quizás muchos tenemos, y es que los adultos no podemos aprender, ¿no? O sea, que los adultos, ya una vez que tenemos establecidas nuestro cerebro y nuestros pensamientos de una manera determinada, nosotros no podemos cambiar. Y precisamente, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros ya venimos con una carga también cultural, igualmente, y emocional, que se la vamos a transmitir a nuestros hijos. La situación aquí, yo pienso que es bien importante, es que definitivamente, y era algo que conversábamos con alguien esta mañana, definitivamente no existe, el niño no viene con instrucciones, sino que se puede hacer un acompañamiento general, a través de los cuales las personas, a través de inferencias o de la propia experiencia, podrá también igualmente tomar o no tomar estas bases educativas que se le dan, y eso es lo que me parece tan, tan importante. Doctor Posada, ustedes, digamos, en estos prácticamente 30 años, ¿no?, que están funcionando con el Grupo de Puericultura, ¿cómo han visto, digamos, el cambio, la transformación de las personas que han logrado participar dentro de todos estos procesos?
Sí, para satisfacción nuestra la recepción es muy buena. Por ejemplo, una de las luchas duras que hemos dado es la lucha por la desaparición del castigo físico, en lo cual acompañamos a entidades internacionales como Save the Children y hemos logrado muchísimas cosas en este terreno en comunidades pequeñas. Todavía estamos esperando que esa suma de comunidades pequeñas, como por ejemplo los padres de un colegio específico, las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un área específica, que van a ser esas buenas prácticas de crianza no solo en la institución, sino en su propia casa con sus propios hijos, etcétera. Lo hemos logrado de una manera indirecta muy, muy exitosa hasta el momento en los hogares de buen comienzo que hay en la ciudad de Medellín y en otros hogares que se le parecen en otras partes del país, porque los niños que son bien tratados en esos hogares van a la casa y van a sembrar la semilla del buen trato en la casa. Porque es que en última instancia, si quisiéramos, si nos exigieran una cosa absurda, que dijera usted no puede decir sino en máximo dos palabras en qué se basa la buena crianza, diríamos en el buen trato. Si hay buen trato, nosotros podemos lograr transformar la sociedad y se va logrando paulatinamente. Como no somos soñadores tontos, somos soñadores profesionales pero no tontos, soñamos que esto se demora y no tenemos ningún afán, porque las transformaciones sociales no se logran de un día para otro. Pero queremos que toda la sociedad se comprometa en esto. Y Álvaro mencionó una cosa muy importante. Esto empieza por educar a los adultos, que son los que van a acompañar a los niños. Si los adultos no cambian, es muy difícil que cambien los niños, a no ser que esos niños estén, como en el caso de los hogares de buen comienzo o en los hogares de bienestar familiar, un buen número de horas con personas distintas a sus cuidadores adultos primarios, y por lo tanto lleven a la casa esas semillas del buen trato.
Doctor Posada, digamos, ¿cuál sería el papel que cumple la Sociedad Colombiana de Pediatría con su capítulo de pediatría social dentro de todo esta lucha, digamos, por tener un proceso de transformación en las prácticas de crianza de los niños?
La pediatría social es muy fácil de definir desde el punto de vista técnico, pero eso no le dice nada a la gente. Entonces definámosla más bien desde el punto de vista coloquial. ¿Qué es pediatría social? Pediatría es todo lo que tiene que ver con los niños, es la medicina de los niños. Y la pediatría social es la medicina de los niños que no tiene que ver exclusivamente con los hechos técnicos, con las dosis de un fármaco, con la aplicación de una inyección, con el uso de un aparato, etcétera, etcétera. Todo lo demás es pediatría social. Entonces, la Sociedad Colombiana de Pediatría, que tiene como lema fundamental el bienestar de la niñez colombiana, se ha preocupado porque los niños estén bien en todos los terrenos, cuando están enfermos, cuando están sanos y sobre todo en el punto fundamental, que es la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, específicamente en un terreno que al cual no le hemos dedicado mucho tiempo, que es la promoción de la salud mental. Entonces queremos desde la sociedad, por medio del Comité de Pediatría Social, que se estimule en toda Colombia un buen desarrollo emocional de los niños y de las niñas, y que todo lo que no tiene que ver con, repito, con cosas muy técnicas, se desarrolle con efectividad. Y este es el punto en que nos unimos con la puericultura y la pediatría social, y la Sociedad Colombiana de Pediatría, como impulsadora de ese comité, está comprometida con la niñez y con la adolescencia colombiana, con el fin, insisto en última instancia, de que todos los adultos seamos bien tratadores, utilicemos el buen trato para que tengamos una nueva sociedad que sea mejor y que sea realmente la que se encargue de que este país sea un país amable para vivir.
Bueno, doctor Solarte, ya llegamos a la, ya estamos cumpliendo 16 años con la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, mejor conocida como Rico Buen Trato, en, digamos, una organización que ha sido, que tuvo como principio y la iniciativa de personas como usted, siempre preocupadas por el tema social, y con el apoyo de entidades como la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Universidad del Cauca, entre otras, en esa época. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cuál fue el origen de la Rico Buen Trato, qué objetivos se han perseguido con ella en este transcurso de tiempo?
Bueno, muchas gracias y por esta gran oportunidad, porque lo que sucede con este proceso constructor de red Rico Buen Trato, cuya sigla significa Red Interinstitucional Comunitaria para la Promoción del Buen Trato a la Niñez, pues como dice el título, es un proceso. Así que los oyentes, papás, mamás, todos, ojalá tengan mayor información que lo que vamos hoy a dar, para que se comprometan, porque este es un proceso sumamente abierto que comienza desde la familia, desde la casa, las instituciones todas, privadas, públicas, ONGs, las comunidades de las diferentes culturas, de los diferentes estratos, etc. Porque su perspectiva es muy grande. Pero les cuento, como académicos de aquí de la Universidad Pública del Cauca, cómo fue gestándose esta manera de ver y de sentir y de trabajar. Aquí hubo un momento en que el enfoque bioclínico, que sigue predominando en la formación del personal de salud, entre ellos los médicos y demás disciplinas, tuvo y tiene todavía una ampliación de ese enfoque clínico con lo biosocial, o sea, más biopsicosocial, que se fue implementando con diferente intensidad con la salud familiar, algo que en el Valle, por ejemplo, le dicen es medicina familiar, pero que aquí en la del Cauca lo ampliamos como salud familiar por su concepción mucho más amplia. El hecho de ver al niño, en este caso porque fue salud pública y pediatría de la época donde se comenzó esto, inducidos por la Sociedad Colombiana de Universidades, ASCOFAME, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, en ese momento, pues que teníamos un referente como el profesor Álvaro Posada comenta, ya en Antioquia ese enfoque de lo social venía desarrollándose. Y creo que, pues yo soy mismo egresado de la Universidad de Antioquia y algo lógicamente vi y aprendí que luego se amplió en la Universidad de Chile en la época del 70, 72, 71, 72. Y al regresar acá, pues son de esos aprendizajes que durante el pregrado y el posgrado se adquieren, pero con muy escasa aplicación. Aquí, gracias a la receptividad en ese momento de la dirección universitaria, desde la rectoría, la decanatura y los colegas del departamento de pediatría, también se comenzó a organizar el área de pediatría social, con la idea de que nos deshospitalizáramos, como era el término familiar que utilizábamos en esa época, o sea, trabajar más que todo en el nivel 1 y en las comunidades y con las familias. Situaciones sociales facilitan alternativas, ese término de que las crisis son oportunidades. Precisamente ante una crisis de cierre de la universidad y del hospital y de la facultad, buscamos sitios también de práctica en los seguros sociales, en los hogares comunitarios de bienestar, en los programas FAMI, para poder hacer allá aspectos de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en los niños. Diría que ese fue como una situación que fue ambientando este proceso. Luego ya con los aportes de la misma Universidad de Antioquia, con el grupo de puericultura, en la cual las metas humanas del desarrollo han ido penetrando tremendamente en todos los programas de medicina del país, yo diría que en varias partes de América Latina. También aquí la relación permanente con el grupo, no solamente como egresados, sino rotaciones, que incluso en pediatría social algunos de nuestros estudiantes de especialización o residentes hacían, y los encuentros en general pues han sido un aliciente permanente. Este objetivo lo enfocamos desde que ya aterrizamos un poco, también que fuese más que todo de promoción de ese buen trato integral, promoción del buen trato, y lógicamente cogimos la primera infancia, o sea los primeros 6 años, que son los que atienden básicamente los programas FAMI del ICBF y programas de hogares infantiles. Y en ese entonces, cuando existía el Seguro Social como dependiente del Estado, también existían programas de crecimiento y desarrollo, que en bastante proporción han desaparecido, por lo menos en esa la forma como se hacía antes. Recuerdo que precisamente para ello también fue iniciativa de varias universidades, entre ellas con la de Antioquia, se generalizó en las facultades el SIPI, Salud Integral para la Infancia, que básicamente era un enfoque biopsicosocial del crecimiento y desarrollo de la niñez. Entonces, esos aportes, más lo de salud familiar aquí en la Universidad del Cauca, tengo que reconocer, uno de los pioneros aquí de la salud familiar ha sido el doctor Carlos Eazo. Hizo su especialidad en salud en medicina familiar en la del Valle, y su perfil social desde el pregrado que lo conocí, en realidad fue también un estímulo y un aliciente para que este trabajo con las comunidades se continuara desarrollando. Así que, digamos, en una forma muy participativa, y partiendo de lo que llamamos con los colegas de la Antioquia la puericultura empírica, o sea, lo que hacemos o hemos hecho incluso papás, mamás, educadores, adultos significantes para el niño, los conocimientos que se han ido adquiriendo con el desarrollo de las ciencias biológicas, las neurociencias, ciencias de la educación, la genética, etcétera, pues han ido construyendo lo que ya se puede llamar como la puericultura científica, en la cual el grupo de la de Antioquia sigue siendo, digamos, un referente importante, y su acompañamiento para este proceso ha sido también, repito, muy importante. Fue en esa forma muy participativa donde fue saliendo incluso la sigla RICO, significa Red Interinstitucional Comunitaria. Inicialmente, porque la Secretaría de Salud Municipal también influyó, se le llamó para la prevención del maltrato. Después, también a nivel general, con la Sociedad Colombiana de Pediatría, resolvimos llamarlo más bien de promoción del buen trato positivo, y enfocar sobre todo con el trabajo a nivel de las madres y los padres, porque como se decía en la primera parte con el doctor Posada y Álvaro, es fundamental, todos los adultos tenemos que como reeducarnos, esas prácticas de crianza que estamos cuestionando han sido como siempre cosas buenas y otras regulares, y hay muchas cosas que mejorar. Así que de allí ha nacido ese proceso promotor, y los estudiantes de pediatría social y los profesores de esa área, con el grupo de educación popular también de la Facultad de Educación, ahora de los programas de enfermería, con audiología y otros de ciencias de la salud, pues continúan este proceso tan importante que seguro tiene que potenciarse más ahora con esta situación de los posacuerdos, donde la cultura de la paz tiene que ir reemplazando esa cultura de la violencia que comienza también desde las familias.
Gracias, doctor Zárate. Sí, creo que precisamente en estos tiempos tan, tan convulsos, tan de pronto con tantas perspectivas en referencia a la situación de perspectivas de paz, creo que este tipo de organizaciones ciudadanas son las que van a tener más peso para realmente poder tener hacia el futuro una paz duradera y que sea algo ya constante en el tiempo. Doctor Posada.
Sí, algo que se me olvidó es que es imperdonable ese olvido, pero afortunadamente tengo la oportunidad de corregirlo, es que todos estos fenómenos de acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes en la crianza tienen que estar enmarcados en sus derechos. No podemos prescindir de ellos para nada, y recordemos que los niños tienen 4 áreas de derechos: el área de existencia, el área de desarrollo, el área de educación y el área de ciudadanía o participación. Tanto el Comité de Pediatría Social, como la Red Rico Buen Trato, como el Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia son muy conscientes de que su norte en las prácticas que se hacen en la comunidad con los niños, niñas y adolescentes tienen que ser en el marco de sus derechos.
Bueno, doctor Posada, doctor Zárate, queremos agradecerles por habernos acompañado en la mañana de hoy, y no me queda sino agradecer a Jorge González por sus servicios técnicos, y a ustedes, estimados oyentes, los esperamos la próxima semana en este mismo horario en su programa Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
¿Te importa que suene un motor?
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.